el Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario presenta
Esto no es una frontera, esto es un río.
Un espacio de discusión de los procesos políticos, económicos, sociales e internacionales relacionados con Venezuela, el país hermano.
Así como de análisis de la integración e inclusión migratoria en Colombia. Sumérgete en este espacio de actualidad donde comprenderás por qué
Esto no es una frontera, esto es un río.
Les damos la bienvenida a Esto no es una frontera, esto es un río, programa del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario, un programa que se hace en colaboración con la organización civil Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano y la organización defensora de derechos humanos Alerta Venezuela. Estamos cumpliendo 9 años de Esto no es una frontera, también 20 años del Observatorio de Venezuela, y por eso hemos decidido cambiar un poco el formato de nuestro tradicional podcast y darle un nuevo dinamismo a través de un podcast o un video podcast que se compartirá por la red de YouTube y lo estaremos compartiendo también con nuestros medios aliados, con El Espectador, con La Silla Vacía y aquellos medios que reproducen este espacio de análisis de lo que sucede entre Colombia y Venezuela y particularmente en el país hermano. Para eso nos encontramos hoy con la profesora María Clara Roballo, quien coordina el capítulo de migraciones dentro del Observatorio de Venezuela y es la investigadora principal de la bitácora migratoria, un ejercicio que adelantamos conjuntamente con la Fundación Konrad Adenauer. Profesora María Clara, bienvenida.
Muchas gracias, Ronald. Un saludo a la mesa y a nuestra audiencia.
También nos encontramos con el profesor Chomin Laceras, el presidente de Diálogo Ciudadano y el investigador principal del Radar Colombia-Venezuela, que igualmente desarrollamos con la Fundación Konrad Adenauer. Chomin, bienvenido.
Un saludo, Ronald, igualmente a todos nuestros oyentes y miembros de esta mesa.
Particularmente en esta coyuntura que se vive y a una semana de las elecciones en Venezuela, pues vamos a dedicar esta primera media hora a conversar sobre lo que está pasando en Venezuela, lo que viene en una campaña que claramente no está en un marco democrático, y vamos a ahondar un poco desde las perspectivas de cada uno de los investigadores del Observatorio de Venezuela, cómo afecta al Estado colombiano el proceso electoral. Entonces, creo que la profesora María Clara nos tiene algunas preguntas preparadas para que empecemos a conversar sobre esta dinámica, profesora María Clara.
Sí, yo quisiera preguntarles a los dos sobre la atipicidad un poco de estas contiendas electorales. Por un lado, en comparación con otro tipo de elecciones que se dan efectivamente en contextos democráticos, pero también estas elecciones de 2024 tienen diferencias marcadas con las elecciones anteriores, las de 2018 y también de años anteriores en Venezuela. Entonces quisiera preguntarle, empezaría por Ronald y luego a Chomin, sobre cuáles son esas principales características de esta atipicidad que muestran estas elecciones.
Particularmente en el caso venezolano y en lo que ha sido la evolución de la Revolución Bolivariana a lo largo de estos 25 años, hay que tener en cuenta que los primeros años de la Revolución se presentó como un proyecto político que ampliaba supuestamente la participación popular. Tenía un espíritu casi que plebiscitario en el cual se convocaban muchas elecciones y casi que todas las elecciones validaban tanto el proyecto político como en su momento al líder Hugo Rafael Chávez Frías. Eso ha ido cambiando. Si bien se celebraban elecciones, esas elecciones poco a poco fueron cambiando, alterando las reglas del juego, se daban dinámicas de abstención, se daban dinámicas que de pasar de una democracia representativa a lo que ellos llamaban una democracia participativa y protagónica, hasta que al final ya con Nicolás Maduro se ha vaciado de contenido los certámenes electorales al punto de que las elecciones muchas veces ya no elegían, sino que eran certámenes que el régimen buscaba para legitimarse. Y ese es quizá el primer punto que quisiera abordar. ¿Por qué un régimen no democrático hace elecciones? Por tres razones fundamentales. La primera, porque eso le permite presentar una supuesta legitimidad internacional. Independientemente de la calidad, la transparencia, la competitividad de las elecciones, ellos lo que buscan es decir, celebramos un certamen electoral y ganamos ese certamen electoral. Una narrativa que sirve para justificar en un escenario global donde las elecciones tristemente se han convertido en un instrumento para que suban o asciendan regímenes autoritarios. En un segundo nivel, buscan demostrar capacidad de control sobre el Estado. Es decir, hacen elecciones, pero con esas elecciones demuestran que controlan los otros poderes. En el caso venezolano, el poder judicial, el poder legislativo, el poder electoral y el poder ciudadano, que son dos poderes que existen adicionalmente al poder ejecutivo en Venezuela. Por eso en Venezuela hablamos siempre de 5 poderes. Y en ese orden de ideas, el régimen lo que quiere demostrar es que tiene tan cooptado al Estado venezolano, que sale un pronunciamiento del Consejo Nacional Electoral diciendo que la campaña se tiene que hacer en unas condiciones que son desfavorables para la oposición. Sale una dinámica de la Contraloría inhabilitando candidatos. Sale una dinámica del Tribunal Supremo de Justicia que incluso en este momento está estudiando eventualmente hasta el último día la posibilidad de suspender las elecciones ante unos recursos. Y finalmente, la última característica de por qué se hacen elecciones en regímenes autoritarios es la dinámica de mantener esa relación clientelar con sus bases. El chavismo ha generado una dependencia de una parte de la ciudadanía que no puede acceder a bienes o servicios o incluso mantener su empleo dentro del Estado si no demuestra su incondicionalidad con el proyecto. Y una elección le sirve al oficialismo para demostrar los niveles de lealtad de sus propias filas. Si hay alguien que dude, que demuestre algún tipo de atisbe, la más mínima duda, ese ya no hace parte de nosotros. Entonces, dentro de esta lógica, los autoritarismos han utilizado las elecciones como una herramienta de presión y parte de eso lo estamos viviendo en Venezuela.
Yo añadiría, Ronald y María Clara, un poco por qué diferencia puede haber entre estas elecciones y otras que ha habido en Venezuela en el marco, digamos, del régimen chavista. Es que, sobre todo cuando Chávez participaba en las elecciones, que usaba una gran popularidad, pues tenían el triunfo asegurado y se cuidaban mucho más la forma, ¿no? En el sentido de mantener unos procesos electorales que mantenían las formas de una democracia, aunque ya con Chávez ya podían verse, digamos, abusos importantes en las campañas electorales donde se favorecía ampliamente a la opción oficialista. ¿Qué es lo que pasa? Ya cuando Maduro accede al poder, digamos, la popularidad del chavismo comienza a mostrar grandes debilidades y cuando a partir del año 2015, cuando la oposición gana de manera abrumadora, además, las elecciones parlamentarias de ese año, sí, los líderes del régimen chavista, no recuerdo exactamente ahorita si fue Jorge Rodríguez o fue Diosdado Cabello, incluso declararon que nunca más iban a perder unas elecciones. Así que ya incluso a nivel, digamos, de lo que se hablaba, se decía claramente, nosotros no si vamos a unas elecciones va a ser para ganar. Y eso es lo que estamos viendo ahorita en estas elecciones, ¿no? Así, unas elecciones total, una campaña totalmente irregular donde se interviene claramente en contra de los intereses de los partidos, digamos, de la oposición, ¿verdad? Desde la selección del candidato, que fue dedicada desde un comienzo, cuando fue elegida María Corina Machado de manera muy amplia en elecciones primarias y donde no se permitió su candidatura, esa ya fue una primera intervención indebida, hasta luego lo que ha sido el desarrollo de la campaña donde el candidato de la oposición y las iniciativas que ha hecho la oposición en la campaña han sido permanentemente, digamos, truncadas, ¿no? No se ha permitido el paso por carretera de los candidatos y de los líderes de la oposición. Se ha perseguido a las personas y a las instituciones, digamos, que han ofrecido servicios a la oposición, como hoteles, restaurantes. Se ha detenido a casi un centenar de miembros de la oposición para evitar, pues, que generar presión sobre ellos y evitar que puedan hacer campaña. Y bueno, así un sinfín de irregularidades muy grandes que todavía pueden seguir sucediendo de aquí al día de las elecciones, incluso con connotaciones mucho, mucho más graves, como puede ser la eliminación de la de una de las tarjetas con las que se presenta el candidato de la oposición, Edmundo González. Entonces, bueno, pueden pasar todavía muchas cosas y esta es una campaña en este sentido bastante irregular y atípica respecto a otros procesos electorales que habían cuidado un poco más la forma.
Antes de pasar un poco a esa represión, ese sabotaje que ha tenido efectivamente la campaña de la oposición, el tarjetón que tenemos hoy para esas elecciones es bastante particular y nos lleva a pensar un poco sobre cómo, o sea, a ver a Edmundo González Urrutia como un candidato único, a preguntarnos también cómo se ha presentado la oposición en esta contienda electoral, pero también por otro lado vemos también un tarjetón con 13 imágenes de Maduro en el tarjetón. Entonces, ¿por qué aparece 13 veces Maduro y también cuál es la diferencia de esta oposición conforme a años anteriores?
La dinámica de los tarjetones en Venezuela lo que buscaba era representar el apoyo de los partidos. La idea de que cada partido tuviese la foto del candidato al cual estaban apoyando era para que en un eventual ejercicio de gobierno un partido había aportado tantos votos, por lo tanto tendría tanto porcentaje de la cuota electoral, por lo tanto tendría tanto porcentaje de la gestión de gobierno. Eso lo que quería decir es que, por ejemplo, si Acción Democrática, por dar un ejemplo, apoyaba al candidato presidente y logró poner la mitad de los votos, eso significaba que su poder político le permitiría quedarse casi que con la mitad de los ministerios. En el deber ser de las cosas. Esa era la idea de un tarjetón que permitía mostrar tantas veces al candidato. ¿Qué tenemos? Tenemos en efecto un tarjetón en el cual está Maduro 13 veces. El partido, digamos, que representa supuestamente a Maduro es el Partido Socialista Unido de Venezuela. Llama la atención que, por ejemplo, dentro de las fotos que aparece Maduro está el Partido Comunista de Venezuela, al cual le secuestraron la tarjeta y era el partido histórico de Venezuela. Hoy los comunistas no se sienten representados por el oficialismo y aún así aparece que en el tarjetón Maduro los representa. En el caso de Mundo González Urrutia aparece 3 veces en el tarjetón. La Mesa de la Unidad Democrática es quizá la tarjeta más representativa. Fue la tarjeta, por ejemplo, de Enrique Capriles en 2013 y es una tarjeta que ha reunido en diferentes momentos a la oposición venezolana. También aparece por el partido Un Nuevo Tiempo, que es un partido territorial del Zulia que pertenece a Manuel Rosales, y aparece por el Movimiento por Venezuela, que es de Simón Calzadilla y es la tercera opción para votar. Ese es un, digamos, eventual plan B. Si cancelan la tarjeta de la MUD, todavía queda la de Un Nuevo Tiempo y todavía queda la de Un Movimiento por Venezuela. Hay otros candidatos, un candidato que eventualmente podría ser considerado como candidato de oposición ante una salida de Edmundo González Urrutia, es Enrique Márquez. Enrique Márquez tiene un partido que se llama Centrados y está en el tarjetón. Eventualmente podría llegar a ser, si en el caso de que suspendieran a González Urrutia, ese podría ser un camino para tener otro candidato. Obviamente tampoco es del todo claro. A mí me llama poderosamente la atención cómo aparece, por ejemplo, Luis Martínez Hidalgo con la tarjeta de Acción Democrática y con la tarjeta de Copei, que son los partidos históricos de Venezuela, pero los dos metidos en la misma tarjeta con el mismo candidato, eso no deja de causar, digámoslo así, es llamativo. Igual con Bandera Roja, que es un partido que tradicionalmente era de la izquierda y de la oposición en algunos momentos, y ahora aparece en el tarjetón este señor Luis Martínez Hidalgo. José Brito, que es uno de los denominados alacranes, una de las figuras que se escindió de la oposición en 2000, más o menos 2020, 2021, y que secuestró la tarjeta de su partido, que es Primero Justicia. También tenían una falsa tarjeta que se llamaba Primero Venezuela y también secuestró esa tarjeta. Y particularmente tiene una tarjeta que se llama Venezuela Unida, que es muy parecida a la de la MUD, que tiene casi que la misma tipografía, un poco con el objetivo de confundir al elector. En Colombia, por ejemplo, se prohíbe eso, que los partidos tengan tipografías parecidas o símbolos parecidos, porque eso confunde al elector. Y así podemos encontrar una serie de candidatos que no son representativos de la oposición, caso Daniel Ceballos, que en algún momento fue líder opositor y estaba detenido y hoy tiene la tarjeta supuestamente de Voluntad Popular en el tarjetón. Es muy llamativo lo que sucede en este tarjetón en Venezuela porque parece que hubiese la clara intención de confundir al elector para nulificar su voto.
Sí, María Clara y Ronald, efectivamente, el tarjetón de alguna forma creo que refleja un poco lo que ha sido la estrategia del gobierno, ¿no? La estrategia del gobierno que no ha tenido por cierto éxito, creo yo, hasta el momento, ha sido la de crear la sensación de que primero que hay muchísimos candidatos y que es una competencia, digamos, muy competitiva, por decirlo de alguna manera, porque está participando mucha gente, ¿no? Segundo, da la sensación de que hay muchos partidos de oposición con muchos candidatos de oposición, donde el candidato, digamos, del sector mayoritario, que es Edmundo González Urrutia, apoyado por María Corina Machado, es uno más. Entonces, es la sensación de crear, bueno, este es uno más entre muchos otros, pero las encuestas indican otra cosa, ¿no? Las encuestas indican que hay una polarización, indudablemente, pero una polarización que favorece de manera clara la opción del candidato de la oposición. Por eso digo que le lleva en promedio a las encuestas 20 puntos, 25 puntos en algunas ocasiones. Por eso es que digo que esta ha sido la estrategia del gobierno, pero que no pareciera que vaya a tener el éxito que ellos esperaban, porque en el pasado quizá pues habían logrado más este tipo de cosas, pero hoy en día, por, digamos, la falta de claridad que tiene el gobierno de Nicolás Maduro, creo criterio que está impidiendo que estrategias como esta tengan éxito. Lo otro también que quiero advertir, porque en el hay análisis que indican que en el caso de que sea suspendida la tarjeta de la MUD, que fue el que inicialmente, digamos, apoyó a Edmundo González Urrutia, o fue la tarjeta con la que se nominó a González Urrutia, hay analistas que dicen que también podría haber una interpretación, y es que los demás partidos, digamos, que como Un Nuevo Tiempo y Movimiento por Venezuela, que también se adhirieron a esta candidatura, también podrían eliminar, digamos, quedar anulado, pues, si en el caso de que la tarjeta de la sea anulada, ¿no? Entonces, esto forma parte de las incertidumbres que vamos a tener de aquí al domingo, el día de las elecciones.
Y es que efectivamente, pues ha habido muchísimas irregularidades en todo este proceso. Por un lado, la misma fecha en que se va a celebrar estas elecciones en julio, que si bien entiendo, tenían que ser en el segundo semestre de 2024, y esto pues ha restado tiempo de respuesta a la oposición, a los observadores electorales. Incluso Colombia ya sabemos que no va a llevar misión electoral de observación, y la MOE justamente dice que porque no hubo tiempo para generar una respuesta técnica para que la observación fuera hecha, digamos, con toda la rigurosidad. Yo quisiera preguntarles un poco sobre todas estas irregularidades, el aumento de la represión y el sabotaje que se ha venido dando en diferentes escenarios. Un poco, pues, preguntarles también su opinión sobre todo lo que se ha venido dando en el 2024 y también lo que viene después de 2028, del 28 de julio. ¿Hay garantías efectivamente en este momento para que las elecciones sean transparentes?
María Clara y Ronald, efectivamente son unas elecciones, digamos, irregulares, y se genera una gran incertidumbre, incluso pensando en la posibilidad de que gane la oposición, y pensando en la posibilidad de que el gobierno eventualmente reconozca ese resultado. ¿Por qué digo esto? Porque entre la fecha de las elecciones y la toma de posesión, que está prevista para los primeros días de enero del año 2025, van a pasar más de 5 meses. En el caso de que triunfe la oposición, que el gobierno no pueda, digamos, torcer ese resultado porque, digamos, la diferencia es demasiado grande y es imposible, y sea imposible, pues, esconder ese resultado. Todo el mundo se pregunta qué va a pasar en esos 5 meses, donde el chavismo y el madurismo van a seguir controlando los resortes del poder, incluso van a mantener su capacidad de actuación en el Ejecutivo. En ese tiempo podría haber cambios de leyes, podría generarse incluso algún cambio constitucional, con el fin, por ejemplo, de vaciar de contenido a la nueva presidencia, o ponerle palos en la rueda a la actuación de un nuevo gobierno. Entonces, creo que van a ser unos meses de gran convulsión política en Venezuela, de gran inestabilidad, incluso con colocándonos en ese escenario, digamos, que sería quizá de los mejores escenarios, ¿no? Que gana la oposición y el gobierno re lo reconoce, pero incluso en ese escenario se va a producir, creo que con toda seguridad, una gran convulsión e inestabilidad en política. No sé cómo lo ves tú, Ronald.
Comparto la posición de Chomín. De hecho, lo que hemos visto en Venezuela es cómo el proceso político instrumentalizó las elecciones para ir socavando la democracia, para ir erosionando la democracia. Y una de las formas de instrumentalizar esas elecciones era haciendo las elecciones no competitivas. Y para hacer las elecciones no competitivas, una de las características fundamentales fue empezar a limitar el proceso de observación y acompañamiento internacional. Cuando uno mira los certámenes electorales que se dieron, por ejemplo, en el referendo revocatorio de 2004, el cual estuvo acompañado por la OEA, por el Centro Carter, elecciones que han sido claves, que han tenido el acompañamiento de Naciones Unidas, de la Unión Europea. En esta elección particularmente, el régimen ha generado una dinámica para que públicamente dice vamos a tener observación electoral, pero en la práctica, más que observación electoral, un verdadero ejercicio de observación electoral, lo que vamos a tener son una combinación de aliados estratégicos que, digámoslo, formalicen un poco, le den el visto bueno a lo que se plantea como una posibilidad bastante grande de fraude. Y obviamente, pues eso hace que muchos países digan, ojo, si vamos a acompañar la elección en Venezuela, lo tenemos que hacer en unas condiciones. Tú lo decías, María Clara, el celebrar las elecciones en julio y no a finales de año como era tradicional en Venezuela, tiene el efecto de los cuerpos de acompañamiento a las elecciones tienen que hacer todo un entramado, toda una preparación, una capacitación, y hacerlas tan rápido evita que un observador serio pueda participar. Aún así, la Unión Europea, que ya había participado en otros procesos en Venezuela, que conoce la legislación electoral en Venezuela y que ha tenido una experiencia en este país, fue bloqueado a último momento porque el rector del Consejo Nacional Electoral, Amoroso, el mismo que siendo contralor e inhabilitó a María Corina Machado, dijo que no porque si no se levantan todas las sanciones, él no iba a aceptar el acompañamiento de la Unión Europea, que no iba a aceptar el chantaje. El gobierno se unió a esa dinámica y finalmente el CNE suspendió el acompañamiento o la invitación que se le había expedido a la Unión Europea. La Unión Europea era la institución con más capacidad. Colombia no lo podía hacer. Hoy supuestamente se habla de una misión de Brasil. Yo quisiera revisar eso con un poco más de profundidad porque eso no es muy claro. Y el acompañamiento que está haciendo la Organización de Naciones Unidas son cuatro expertos que están, digamos, acompañando el proceso, pero que no van a emitir una declaración pública, que no tienen la capacidad para hacer un despliegue nacional en todos los puestos de votación y hacer observación real. Entonces, ahí lo que queda es la otra dinámica, que es además muy, muy particular, porque así como el régimen utilizó las elecciones para socavar la democracia, en este momento la oposición está utilizando las elecciones para retornar a la democracia. Y a pesar de que no son elecciones justas, no son competitivas, no hay acompañamiento electoral, la oposición está generando tal presión y tal nivel de querer participar en estas elecciones que se puede convertir el caso venezolano en un ejemplo de cómo desde la participación electoral se puede reconducir una democracia erosionada. Y ahí está lo llamativo. Por eso están convocando a que toda la gente participe, más del 70%, según las encuestas hemos visto, quiere participar, y no solamente que participe, sino que cuide el voto, que acompañe a los testigos electorales, que se esté en la mesa para que cuando salga el acta puedan tener la información y contrastar esa información con la que finalmente va a publicar el Consejo Nacional Electoral. Entonces, ahí hay un ejercicio de tratar de recuperar la democracia a través de métodos democráticos. Sin embargo, como lo señalaba Chomín, la incertidumbre es muy grande y tristemente el régimen está subiendo a una discusión un poco más violenta, un discurso más agresivo, un discurso para meterle miedo al elector y a los testigos electorales.
Y todo esto, María Clara y Ronald, contraviniendo, digamos, los acuerdos de Barbados. Recordemos que en los acuerdos de Barbados de octubre del año pasado, tanto el gobierno como la oposición acordaron llevar a cabo, pues, unas elecciones competitivas, unas elecciones con observación internacional, y estas elecciones indudablemente ni con observación internacional ni están siendo competitivas, y se están produciendo en el marco además de una creciente violencia por los momentos verbal, pero muy, muy peligrosa.
La incertidumbre es mucha, ya los minutos se nos agotan, pero no podría dejar de preguntarles sobre tal vez una de las últimas noticias de esta semana, y tiene que ver con las declaraciones de Maduro en Caracas, hablando de ante una victoria o ante el no reconocimiento de la victoria del oficialismo podría venirse una guerra civil o ríos de sangre, incluso con unas palabras bastante grandilocuentes y de miedo de lo que puede venir en Venezuela en los próximos meses. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Qué tan posible ven este escenario?
Sí, esto es parte, como lo veníamos diciendo, de este clima de creciente violencia verbal que se está produciendo, y a mi juicio tiene el simple objetivo de generar miedo para que la gente se abstenga de ir a votar porque piense que puede ser una jornada electoral muy complicada, y miedo también para que pues los testigos que tienen que estar en las mesas y tal no asistan, y eso pueda facilitar algún tipo de manipulación o fraude. Recordemos que para el gobierno lo más importante es que no vaya mucha gente a votar, porque eso le permitiría a ellos movilizar a sus propios partidarios con todo el poder del Estado, y es la oportunidad que podrían tener eventualmente de poder tener un triunfo electoral. Entonces, es claro el objetivo del gobierno en este momento de generar miedo tanto en el electorado como en sus oponentes políticos.
La apuesta se pone más alta por lado y lado. El lenguaje de Nicolás Maduro, sin lugar a duda, como lo señala Chomín, es tratar de intimidar a la oposición, a la población que se siente identificada con la oposición. Pero por el otro lado, tampoco podemos descartar que la misma oposición ha llevado esto a un punto de o todo o nada. Y particularmente varios líderes de la oposición han señalado que van a ganar el próximo 28 y que van a cobrar. Y eso viene directamente con lo que sucedió en 2013, cuando Enrique Capriles, según los datos que tenía la oposición, a partir de de la boca de urna y de sus testigos, ganó la elección con un margen muy pequeño y no salió a reclamar el resultado. Recordemos que esa elección, Nicolás Maduro gana con muy pocos votos y finalmente va a ser el primer gobierno de Nicolás Maduro después de la muerte de Hugo Rafael Chávez Frías. Para la segunda elección, la oposición no logró llevar un candidato unificado, se presentó Henry Falcón, pero no contó ni siquiera con la mitad del apoyo de la oposición y esas elecciones fueron reconocidas en el caso colombiano como ilegítimas, no fueron reconocidas como unas elecciones competitivas. En este caso, la oposición ha tenido un discurso que marca claramente la necesidad de que haya un acompañamiento el día electoral, una fecha de transformación y lo venden además también para movilizar a sus propias filas y generar esperanza, que hace parte de todos los certámenes electorales, pero acto seguido han puesto la dinámica de vamos a cobrar. Y ese vamos a cobrar también genera que la apuesta empiece a subir de lado y lado. El peor de los escenarios para Venezuela podría ser el desencadenamiento de una situación violenta. Sin embargo, como observador externo, he de decir que el pueblo venezolano es muchísimo más pacífico que el pueblo colombiano. Nosotros, tristemente, tenemos nuestro conflicto armado y un antecedente de baño de sangre terrible. En el caso venezolano, a pesar de la tensión política, es más, a pesar de la dictadura, los venezolanos prefirieron irse que la dinámica de una confrontación. En Venezuela no tenemos ni grupos guerrilleros en contra del régimen para transformar el sistema, no tenemos dinámicas terroristas más allá de estas que supuestamente reconoce el gobierno. Y en ese orden de ideas, pues la realidad es muy diferente. Lamentablemente vamos llegando al final de esta primera parte. Esto no es una frontera, esto es un río en este primer formato. Quisiera agradecerle a la profesora María Clara Roballo por sus preguntas para ilustrar lo que está sucediendo en el caso venezolano. Profesora María Clara, muchas gracias.
Gracias a ustedes por esta explicación de un tema que nos importa tanto como las elecciones en Venezuela.
Al profesor Chomín Las Heras, agradecerle su visión como venezolano y como una persona que conoce y que ha vivido el sistema político venezolano. Chomín, muchas gracias.
Muchísimas gracias, Ronald y María Clara. Y bueno, estamos pendientes de lo que suceda de aquí al 28 de junio.
Les recomendamos consultar el radar Colombia-Venezuela del Observatorio de Venezuela. Ponen Observatorio de Venezuela en su buscador y ahí el último radar está dedicado precisamente a este proceso electoral. Los dejamos con la segunda parte de Esto no es una frontera, esto es un río, que son los podcasts que realizamos con nuestros aliados. A todos y todas, muchas gracias a la Universidad del Rosario, al director de la emisora, Mario Castro, y a quien siempre nos acompaña en los controles, Nelson Duarte. A todos y todas, hasta un próximo episodio de Esto no es una frontera. Esto es un río.
Puedes buscarnos en las diferentes plataformas de podcast como Esto no es una frontera, esto es un río.
Bienvenidos a Conversaciones, un espacio de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano que se realiza en colaboración con el Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario. Soy Ronald Rodríguez y hoy conversaremos con un invitado, César González, abogado especialista en Derecho Constitucional y Función Administrativa, especialista en Derechos Humanos y consultor jurídico de la ONG Plan País. Igualmente es subdirector de Justicia Nacional de la Red Mundial de Jóvenes Políticos Colombianos. También me acompaña en el día de hoy el presidente de Diálogo Ciudadano, Chomín Las Heras. Chomín, bienvenido.
Hola Ronald, un saludo a ustedes y a toda nuestra audiencia.
El profesor Alejandro Martínez Uvieda. Alejandro, bienvenido.
Buenos días a todos.
Y nuestro invitado, César González, con quien hablaremos sobre las elecciones que vienen en Venezuela el próximo 28 de julio, elecciones presidenciales, pero particularmente hablaremos de cómo se ha desarrollado la dinámica en el exterior, fundamentalmente en Colombia. Plan País ha venido haciendo un trabajo y empezaría por ahí, César. César, bienvenido.
Bueno, muchísimas gracias a todos por la invitación, como siempre.
César, quisiera preguntarte por el trabajo que viene desarrollando Plan País en este acompañamiento al proceso electoral que elegirá el próximo presidente de los venezolanos.
Bueno, el trabajo ha sido inalcanzable desde el registro electoral, que bueno, ha tenido sus ciertas irregularidades, que empezó 8 días después, que colocaron unos requisitos extralegales, como también que colocaron pues algunas trabas por sistemas que se cayó en varias oportunidades. Las elecciones se dan también en una tonalidad donde muy pocas personas se pudieron inscribir, lo cual generó también vamos a decirlo así, un daño porque se esperaba un poco más. Y sin embargo, bueno, hasta el momento, yo creo que algo que hay que recalcar mucho es el registro electoral que no permitió que millones de venezolanos que están en Colombia se pudiesen registrar por estos requisitos como una cédula de residente permanente y bueno, tener el pasaporte vigente, teniendo en cuenta que es el segundo pasaporte más costoso de Latinoamérica y que solamente 7.000 personas van a poder votar en Colombia, siendo uno de los países donde el 40% de la diáspora está acá.
César,
César, está, perdón, adelante, Alejandro.
gracias. Chomín, César, este no es el único obstáculo que ha habido, pero es probablemente uno de los más gruesos. Efectivamente, el número de inscritos en el registro para que permite votar en el exterior es sencillamente ridículo en comparación con la diáspora. Es decir, ya era desde hace 10 años alrededor de 100.000 personas y prácticamente sigue siendo lo mismo, incluso hasta en algún sentido ha habido hasta decrecimiento. Ahora, ¿cuáles son los mecanismos por los cuales se fue cercenando esta posibilidad de que, porque está establecida en la Constitución, que la gente pueda votar en el exterior? ¿Qué mecanismos utilizó el régimen de Nicolás Maduro para ir marginando y quitándole ese derecho a los venezolanos en el exterior?
Sí, Alejandro, mira, yo algo que recalcas es el grueso realmente fue registro electoral, teniendo en cuenta que pues la norma te establece solamente tres cosas. Un pasaporte no te dice vigente o vencido, te dice un régimen que denote legalidad de permanencia en el exterior y su cédula laminada vigente o vencida y lo importante que sea legible y original. Sin embargo, pues ellos pidieron dos requisitos adicionales que no se ven y no se habían visto. Ojo, históricamente siempre habían pedido el pasaporte, pero no importaba el estado en que estaba, si vigente o vencido. Pero pedir la residencia permanente, siendo Colombia, y no solo Colombia, veámoslo en el mundo, es complejo tener una residencia permanente porque te equipara que la persona tiene una cantidad de años en el país y una cantidad de documentación en el país. Y hay que recalcar sobre todo Colombia. Por lo cual, más del 80% de los venezolanos tienen permiso por protección temporal. Es su documento idóneo. En consecuencia, no haberlo aceptado por motivo de que su referencia era que es un documento que creó Colombia para contabilizar a los venezolanos y darle algunas oportunidades, pero que para ellos no era un documento de regularidad como tal, que lo único
Ahora,
es la residencia permanente.
pero jurídicamente, ¿tiene algún sentido que un Estado le pida a sus ciudadanos para el ejercicio de un derecho político un documento emitido por otro Estado? Es decir, que, digamos, el derecho al voto esté condicionado por la decisión de otro Estado. Es decir, es una entrega de soberanía, impresionante, vulgar realmente.
Pues legalmente no debió, como te comento, en la ley lo que establece es un régimen que denote legalidad de permanencia, tal cual así lo dice. Es decir, cualquier tipo de documento que la persona hubiera demostrado en el exterior que indica que está regulada en el país hubiera sido suficiente. Sin embargo, fue parte, se puede considerar, de las artimañas o de las formas que se ubicó para poder restringir un poco el proceso. Y pues Colombia en particular, pero tú obtener una residencia permanente, pues primero tienes que tener más de 5 años en el país y con una cantidad de documentación particular para poder solicitar. Entonces, genera un poco de inconveniente allí legales que no debieron, teniendo en cuenta que pues ya hay un anterior documento donde dice que el permiso por protección temporal denota legalidad, denota un domicilio legal en el país y por ende la persona tiene una residencia. Por eso es un documento incluso que dura 10 años. Entonces genera una estabilidad total para el ciudadano venezolano en Colombia, pero es parte o el grueso de que solamente se pudieron inscribir aproximadamente 932 personas, teniendo en cuenta, como lo comentaba, que el 40% de la diáspora está aquí en Bogotá, solo votarán 4.000 personas, 4.300, donde solo Bogotá tiene casi 600.000 venezolanos contabilizados. Entonces, si las cifras no son proporcionales por ninguna forma en que lo veas, frente a la diáspora que está en el país.
Mira, César, el voto en el exterior en estas próximas elecciones del 28 de julio tienen un precedente muy cercano que fueron las elecciones primarias que celebró la oposición, donde también se votó de forma muy importante en el exterior, ¿no? ¿Cómo se desarrolló, digamos, este proceso y qué relación tú le ves con estas próximas elecciones?
Mira, la relación en el inicio es que muchas personas que votaron en las primarias fueron a inscribirse, fueron a intentar cambiar su residencia en el CNE, pero lamentablemente pues la gran mayoría fue rechazado por el mismo tema que tenían el permiso por protección temporal. Segundo, esto movilizó, esas elecciones en octubre movilizaron mucho esa fibra electoral, como que de una u otra forma. Las personas ya después de muchos años sin poder votar, eso movió esa fibra electoral que necesitaba el venezolano para poder generar. Sin embargo, aún pues hay gente que pregunta cómo puede hacer el cambio y demás. Pero este presidente fue más de movilización, de que sí se puede realizar algún proceso electoral y que no va a haber ningún inconveniente. Sin embargo, bueno, el CNE buscó de una u otra forma las diferentes artimañas para no dejar que estos se inscribieran, porque solamente en su momento en Bogotá votaron casi 24 mil personas. Entonces, ya es una cifra que obviamente no representa la diáspora que tiene Bogotá, pero sin embargo, es una cifra un poco más llamativa frente a solamente 4 mil personas.
César, yo te quisiera preguntar por el procedimiento de la votación el próximo 28. Las dinámicas de votación en Colombia y en Venezuela son diferentes. En Colombia nosotros iniciamos la votación a las 8 de la mañana y va hasta las 4 de la tarde. Y particularmente la comunidad venezolana pues no va a tener, digámoslo así, en su día a día la posibilidad de participar como lo pueden hacer los colombianos, que se hacen un día domingo, que es feriado, donde no se trabaja. Muchos de los venezolanos pues dependen precisamente del día a día y muchos pues trabajan el domingo. Y no van a contar con permisos por parte de sus jefes, no hay dinámica para ello. Quisiera que nos explicaras, sobre todo al público colombiano, cómo funciona y cómo va a funcionar en ciudades como Bogotá el procedimiento electoral para esa elección presidencial.
Sí, bueno, das un dato muy curioso porque justamente la alcaldía cuando me llamó para conocer un poco por parte del comando cómo iba el proceso, es llamativo que nosotros votamos 12 horas. A las 6 de la mañana iniciamos, a las 6 de la tarde culminamos. Entonces es una votación bastante larga o con tiempo de duración bastante largo. Sin embargo, bueno, la dinámica es que nosotros tenemos una instalación de la mesa que va, aquí va a ser el día sábado, para poder como revisar el material. El domingo desde las 4 de la mañana vamos a estar testigos y miembros en las mesas para poder arrancar como tal el proceso a las 5 de constitución de la mesa y a las 6 poder iniciar la votación y bueno, y que se desarrolle durante el día. Y ya a las 6 de la tarde, a pesar de que cerramos el centro electoral, algo que tiene el exterior como característica es que solo cerramos y contabilizamos boletas, mas no contamos votos, porque tenemos que esperar el primer boletín de Venezuela. Es decir, si me preguntas a mí, Ronald, todo este proceso, sabemos que puede iniciar a las 4 de la mañana, pero no sabemos ni siquiera la hora de fin, porque el primer boletín de Venezuela estamos siempre acostumbrados que lo emiten bastante tarde. Entonces, podríamos estar contando los votos fácilmente a la medianoche o 1 de la mañana. O más tarde, dependiendo pues de la hora Venezuela. Entonces, es un proceso bastante llamativo la hora de la salida, porque la gran mayoría de los testigos estamos acostumbrados a estar 24 horas en el centro electoral. Sin embargo, sí, esta dinámica. Esperemos que se desarrolle sin ningún tipo de inconveniente. El material electoral ya nos informaron que ya llegó, ya está distribuido en cada uno de los consulados que corresponda. En Bogotá, pues tenemos destinado un colegio, que fue lo que nos informó el consulado, que lo hicieron el cambio para ese colegio por dinámicas de la ciudad, y que todo se desarrolle sin problema alguno, y bueno, que haya una fiesta democrática como se debe.
Ahora,
Mira,
César, ¿cuál ha
César.
sido la actitud del consulado de Venezuela frente a este proceso? ¿Ha sido una actitud de colaboración? ¿Ha ayudado? ¿Ha cumplido con su deber en el sentido de favorecer las posibilidades de que los venezolanos ejerzan su voto?
Pues mira, Una de las características del cambio de centro es que lo hicieron 15 días antes. O sea, nosotros nos enteramos hasta la semana pasada del cambio de centro electoral, porque ellos mismos lo publicaron. Entonces es llamativo cambiarlo tan pronto para muchos que tienen destinado o tienen en su mente que se vota en el consulado. Aún hay confusiones incluso con el consulado de la calle 100, el anterior consulado. Entonces hay que pues tener ahí esa dinámica del cambio y bueno, tener un equipo por parte de nosotros allá en la 40 cerca de las Javerianas y decirle a la gente, mira, camina un poco más porque pues lamentablemente las elecciones no son acá, son allá para que puedas ejercer el derecho al voto. La dinámica ha sido medio receptiva, no voy a decir que ha sido la más receptiva posible, pero sí ha sido medio receptiva y llamativo de que ha estado en una sana paz política, para decirlo así, entre unos con los otros. Sin embargo, ha sido pues también receptivo en el sentido de recibir algunas comunicaciones, algunas solicitudes, sobre todo con respecto a los testigos y conocer un poco cómo va a ser la dinámica de ese día de seguridad y demás, aunque pues la gran dispositivo de seguridad y demás lo está garantizando la alcaldía mayor realmente. Nosotros solo vamos a estar encargados dentro del centro electoral.
Mira, César, acabas de mencionar los testigos, ¿no? Los testigos van a jugar un papel fundamental para resguardar, digamos, los resultados electorales que se publican en cada mesa. ¿Cómo se están preparando los representantes de los partidos políticos en el exterior para cumplir con este papel?
Bueno, mira, los testigos fueron postulados en este momento por la MUP. Es bueno hacer esa aclaratoria. A pesar de que hay tres tarjetas, todos los testigos fueron postulados por la Mesa de la Unidad Democrática acá en el exterior. Los testigos ya se están capacitando, llevamos más del 80% de las capacitaciones. Plan País tiene esa gran tarea de la capacitación de todos a nivel nacional. Pues Bogotá sí lo hicimos de manera presencial, en el exterior, en el interior del país, perdón, lo hicimos de manera virtual. Aunque pues aún estamos en refuerzos para poder pues capacitar muy bien al testigo. Tú acabas de decir algo clave, que es que ellos cuidan el derecho al voto. Entonces ellos cuidan también que el voto no se pierda, ellos cuidan también que no se dañe. Entonces ahí es fundamental ese proceso. Los representantes de partidos pues hicieron una tarea titánica de encontrar primero al testigo. Porque en la baja inscripción que tuvimos, lamentablemente fue un proceso titánico de buscar. Incluso los testigos, la gran mayoría son personas que votaron en el 2018 y que, bueno, en este momento quieren aportar su grano de arena. Pero la capacitación va bastante bien. Mira, si es necesario, acabamos a capacitar uno a uno en algún momento, porque nos interesa que estén súper claros del proceso. Y bueno, tener en cuenta que hasta incluso el instructivo lo acaban de cambiar, hicieron unas correcciones en el proceso. Entonces, esto es también llamativo como. El CNE no sabemos si es un retraso interno o es que están sobre la marcha haciendo las adecuaciones que ellos vean necesarias.
Ahora, César, tú has dicho que los testigos están todos registrados en representación de la tarjeta de la mesa de la unidad. Ahora, estamos en los momentos más complejos, sabemos que, es decir, toda la intención, todo el aparato del Estado está volcado a, digamos, alterar las condiciones de esta elección. Y una de las posibilidades, estando a pocos días ya de la elección, es que inhabiliten la tarjeta de la MUD con algún tipo de razonamiento cualquiera, que no hubo un pago de un impuesto, de una tasa, que si sí, que si una investigación. Si eso pasara, queda ese centro sin testigos.
Pues lo bueno es que tenemos plan B y plan C. Plan B ya se ha conversado en varias oportunidades. Tenemos en este momento un nuevo tiempo como una tarjeta válida que postuló candidato. Y pues lo importante es que entre un testigo por candidato. Es decir, que si no podríamos acreditarlos por la MUP, podríamos acreditarlos por un nuevo tiempo. Ahora bien, las acreditaciones, pues aún están en ese proceso, esta semana se culmina, entonces si hay algún cambio de último momento vamos a poder subsanarlo y si no nos tocará de manera manual ese día de que el representante del partido, que aquí hay un representante de un nuevo tiempo, hay dos representantes, mejor dicho, de la Nacional de un nuevo tiempo, puedan firmar esas credenciales para no quedarnos sin ello. Tenemos conocimiento por una reunión que tuvimos ayer de que Caracas también está en ese pensamiento, en ese movimiento, de que si inhabilitan o llegan a inhabilitar la mesa de la unidad, pues tenemos el respaldo de un nuevo tiempo, en su efecto, de movimiento por Venezuela para poder respaldar los testigos, pero no quedarnos sin testigo. Eso ha sido el mensaje importante a nivel internacional y a nivel nacional de no quedarnos sin testigos y que la capacitación sea fundamental porque por primera vez tenemos prácticamente el 100% de los centros cubiertos con testigos electorales y esta ha sido una falla importante en anteriores temas y creo que esta vez no podríamos cometer sabiendo pues todos los procesos como se han desarrollado.
César, yo te quisiera preguntar por la información para ese día. ¿Dónde puede encontrar un ciudadano venezolano información para poder participar en el evento electoral?
Listo, para poder votar como tal y pues encontrar de repente una información del centro, están las redes sociales del Comando con Venezuela en Colombia y en la página del Consulado de Venezuela está ya colgada la dirección del Colegio Palermo donde va a ser la votación aquí en Bogotá. En el interior del país se mantienen las mismas secciones consulares que ya se conocen. Entonces, por lo menos en el interior no vamos a tener tanto inconveniente. Igual si desean pues estar muy pendiente del proceso, algo que le pedimos a las personas es estar muy atento porque la defensa del voto no va tan solo los testigos que estamos dentro y el resto, pues la defensa del voto también viene por el acompañamiento al cierre del centro electoral, de la verificación ciudadana que se debe hacer y estar allí en acompañamiento al final del proceso para que no haya ninguna irregularidad, ninguna pérdida de material ni nada por el estilo.
Mira, César, el clima electoral en Venezuela se ha venido enrareciendo bastante estos últimos días, especialmente, digamos, no solamente por declaraciones muy fuertes, incluso el propio presidente de Venezuela anunciando que puede haber una guerra civil o un baño de sangre, sino también por detenciones, por ejemplo, que ha habido, cosa que es muy, muy grave. ¿Tú crees que este ambiente ya que se va enrareciendo y poniendo mucho más tenso puede afectar el nivel de el ánimo de los electores para ir a votar?
Pues de una u otra forma, yo creo que esta vez o esta elección yo la siento diferente. Yo le siento que de una u otra forma, tanto las detenciones como estas amenazas, como también estas perlas, para decirlo así coloquialmente, que lanza el gobierno nacional, busca desmeritar, busca dañar un poco el sentimiento de las personas, pero sin embargo, yo me entrego en modo muy personal, ha habido mucha esperanza. O sea, la gente está muy motivada al proceso del voto, más allá de lo que suceda, y hay mucho apoyo. Sí influye, obviamente, yo creería que el final del proceso, de que hayan algunas personas que nos quieran acompañar, creo que eso va a generar cierto miedo, decir que va a haber un baño de sangre y pues toda la historia que ya tenemos con colectivos y demás. Pero creo que en este momento no hay tanta afectación, sino más bien hay mucha esperanza y como te digo, hasta las detenciones, lo que ha generado en vez de miedo, ha generado más bien rabia en las personas para que salgan mucho más a votar. Y ese es el mensaje, salir a votar, no luchar con nadie, no coger lucha en ningún sentido, sino ir a los centros electorales y resguardar los centros al final del día para que cada voto se garantice y que cada voto cuenta en este momento.
Gracias, César González. Para la organización Diálogo Ciudadano y el Observatorio de Venezuela es fundamental la igualdad y equidad de género. El día de hoy no nos acompaña la profesora María Clara Roballo, quien hace parte del equipo y quien se encuentra de vacaciones. A todos los que se conectaron a este programa, muchas gracias. Los esperamos la próxima semana en una nueva edición de conversaciones de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano. También pueden seguirnos a través de las redes sociales, así como las del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario y en el portal de La Silla Vacía pueden encontrar el episodio del día de hoy. A todos y todas, muchas gracias.
Contáctanos a través de Twitter @ov_urrosario o escríbenos al correo electrónico observatoriodevenezuela@urrosario.edu.co.
En este episodio del Radar Colombia-Venezuela analizaremos la importancia que las elecciones presidenciales del hermano país tienen para Colombia y cómo el gobierno de Gustavo Petro debe estar preparado para los diferentes escenarios. Después recordaremos cómo fueron las elecciones en las que ha participado el chavismo y finalmente cerraremos con la intención de voto para el 28 de julio según la encuestadora Datin Corp.
Bienvenidos a Radar Colombia-Venezuela en podcast.
Un espacio del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario, que en alianza con la Fundación Konrad Adenauer
hace seguimiento y analiza el devenir de las relaciones entre ambos países.
Somos María Clara Roballo,
Ronald Rodríguez
y Chomin Laceras,
investigadores del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario.
El proceso electoral venezolano se está llevando a cabo con muchos contratiempos y en medio de irregularidades. Se trata de unos comicios de gran importancia para Colombia, pues de acuerdo a su desarrollo y especialmente dependiendo de sus resultados, puede vislumbrarse una salida a la crisis venezolana que tantas consecuencias ha traído para nuestro país. El gobierno de Gustavo Petro debe estar preparado para diferentes escenarios por venir.
Escuchen, 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 que de este lado siempre el equipo gana y vamos a ganar por las buenas o por las malas. Ahí se los dejo.
En efecto, Chomin, para Colombia no se trata de un tema baladí, pues la inestabilidad de los últimos años de Venezuela ha impactado de diversas maneras la vida nacional. Se han restado oportunidades económicas binacionales, ha obligado a Colombia a gestionar uno de los mayores fenómenos migratorios contemporáneos y se han agudizado problemas de seguridad en la extensa frontera que comparten ambos países.
Sin embargo, María Clara, predomina la incertidumbre en torno a estos trascendentales comicios plagados de irregularidades que han violado los acuerdos de Barbados firmados por el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición democrática. De entrada, no se permitió la candidatura de la opositora María Corina Machado, democráticamente elegida en unas elecciones primarias, ni de la persona que ella designó en primer término para sustituirla, la profesora Corina Lloris. Finalmente, se admitió la nominación unitaria del diplomático Edmundo González Urrutia.
La escogencia del 28 de julio apenas ha dado tiempo para realizar los preparativos electorales dirigidos a la depuración del registro electoral o la inscripción de millones de nuevos votantes o de aquellos que conforman el extenso éxodo venezolano. Igualmente, colaboradores cercanos a María Corina Machado han sido detenidos y otros han tenido que asilarse en la Embajada Argentina. La campaña electoral de la oposición también es saboteada por el gobierno, que prohíbe a la líder opositora abordar aviones o le bloquea el paso por las carreteras.
Así es, Chomin. Incluso los hoteles y restaurantes que utiliza María Corina en sus desplazamientos han sido cerrados y multados por la autoridad tributaria. Y quienes proveen el sonido o prestan sus camiones para que sean utilizados como tarimas en los mitines han sufrido detenciones.
Un aspecto crucial, María Clara, de lo acordado en Barbados, como fue contar con una robusta observación internacional, también ha sido irrespetado por el régimen, que decidió retirarle la invitación a la Unión Europea, que contaba con el equipo más completo para esta tarea. Esta decisión tiene gran relevancia si se toma en cuenta que la directiva del Consejo Nacional Electoral es mayoritariamente favorable al gobierno.
En síntesis, con todos estos antecedentes, se refleja claramente que estas elecciones no son realmente competitivas. Resulta una incógnita saber si el actual régimen venezolano reconocerá un eventual triunfo de la oposición o qué sucederá en los más de 5 meses que median entre el día de las elecciones y la fecha de la posesión en enero de 2025.
Esto nos lleva, Ronald, a hacernos la pregunta: ¿cómo responderá el gobierno de Gustavo Petro ante este escenario tan complejo?
¿Te interesa lo que estás escuchando? Búscanos como Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario en tu navegador de internet favorito y consulta nuestros reportes, informes y demás publicaciones, así como los datos de contacto y redes sociales.
El El 28 de julio de 2024 se celebrará la séptima elección presidencial a la que se presenta el chavismo. La primera en 1998 la ganó Chávez con 3,6 millones de votos contra Enrique Salas Romer, conquistando el 56% con más de 1,5 millones de votos de diferencia y sacándole 16 puntos porcentuales, una abstención que rondó alrededor del 36%. La promesa central de la campaña fue el cambio constitucional y la transformación de Venezuela.
Así es, Ronald. Y dos años después, en el año 2000, el chavismo va a su segunda elección presidencial después del cambio a la Constitución, en un espíritu de relegitimación de todos los poderes en función de la nueva carta. Si bien Chávez logró el 59% de los votos, en esta ocasión amplió la diferencia contra el candidato opositor, Francisco Arias Cárdenas, con 3,7 millones de votos. La victoria se da por el crecimiento de la abstención, que llegó al 43%.
Al cumplirse el primer mandato y con la posibilidad de la reelección directa, la tercera elección presidencial en la que participó Chávez se da en los años dorados de la Revolución Bolivariana. Los ingresos de la industria petrolera ponen al Estado al servicio de la campaña de reelección de Chávez, con las misiones sociales, programas de política social que le permitieron al gobierno aceitar un complejo entramado de clientelismo electoral que, en paralelo con políticas de persecución como la lista Tascón y el programa Mais Santa, le aseguraron la victoria. En las elecciones de 2006, Chávez logra el 62% de los votos contra el 36% de Manuel Rosales. Este es el primer candidato opositor que reúne todos los sectores contrarios a la Revolución Bolivariana, a diferencia de los dos últimos candidatos que eran el resultado de coaliciones de último momento. Para esta elección, Chávez logra 7,3 millones de votos y Rosales 4,2 millones, una diferencia de más de 3 millones de votos, en un contexto en que la abstención se redujo al 25%.
Sin embargo, María Clara, todo cambió con la enfermedad de Chávez, cáncer cuyo diagnóstico fue público en 2011 y que finalmente le quitó la vida en marzo de 2013. Estas elecciones se celebraron en octubre de 2012, pero a diferencia de las campañas anteriores, el candidato convaleciente no pudo recorrer el país, lo que agudizó el uso de los recursos públicos para comprar la voluntad de los electores. Chávez logró el 55% de los votos contra el 44% de Capriles. La abstención se redujo a menos del 20% y el Gran Polo Patriótico obtuvo 8,1 millones de votos, mientras la Mesa de la Unidad Democrática llegó a los 6,5 millones. La diferencia entre los candidatos se redujo 10 puntos porcentuales, un crecimiento importante de la oposición, pero aún insuficiente para arrebatarle el poder al chavismo.
En contraste, Chomín, Maduro no ha contado con el mismo apoyo electoral. En las elecciones del 14 de abril de 2013 fue el candidato del chavismo, pero Maduro no era Chávez y las urnas lo reflejaron. Obtuvo 7 millones y medio de votos contra 7,3 de Enrique Capriles, quien repitió como candidato opositor, con una diferencia de apenas 223 mil votos. Según los datos oficiales, Maduro ganó la presidencia con el 1,4%. Y para las elecciones de 2018, que hay que recordar, fueron consideradas no competitivas, Maduro ganó con 6,2 millones de votos contra el 1,9 de Henry Falcón. Según el Consejo Nacional Electoral, el presidente logró el 67% de los votos contra el 20% del exgobernador de Lara. No obstante, es importante recordar que precisamente porque no fueron competitivas, estos resultados no fueron reconocidos por la comunidad internacional.
A pocos meses de las elecciones presidenciales en Venezuela, varias firmas encuestadoras han medido la intencionalidad de voto de la población. A continuación, abordaremos los resultados más recientes de la encuestadora Datincorp, que cuenta con un 95% de confianza y cuya muestra fue de 1.200 electores entrevistados el 28 de abril de 2024.
Según esta encuesta, María Clara, con una participación en las urnas de al menos el 75% de la población venezolana, será muy difícil un eventual escenario en donde el oficialismo bloquee las elecciones del 28 de julio, pues el costo político de cualquier decisión en esa dirección sería muy alto para el gobierno. ¿Qué otros datos tenemos, Ronald?
A pesar de que solo el 53% de los encuestados conoce o ha escuchado hablar de Edmundo González Urrutia, el 75% de los electores votaría por él. Esto significa que la resistencia de la población a una continuidad del gobierno de Nicolás Maduro en el poder va más allá de quién sea el candidato opositor, y que a pesar de que el oficialismo ha contado en el pasado con la fortaleza del aparato estatal para la campaña electoral y para la campaña de reelección, hoy ha perdido la capacidad de captación de los votos.
Asimismo, Ronald, ante un eventual triunfo de la oposición con González Urrutia, desconocer la derrota traería agudas confrontaciones políticas y sociales al interior de Venezuela y además la desaprobación de la comunidad internacional.
Aun cuando la desaprobación ante el gobierno de Nicolás Maduro es alta, llama la atención que el 49% de los votantes se considere independiente y que el 37% no se identifique con ninguna afiliación a un partido político. Esto indica que el modelo partidista que imperó en Venezuela en la segunda mitad del siglo XX está en crisis y denota la debilidad de la oposición para canalizar este capital político a sus filas partidistas.
Hemos dado otro gran paso hacia nuestra libertad y el regreso de nuestros hijos a casa. Ya tenemos tarjeta y ya tenemos un candidato que ha sido apoyado por todo el mundo, por todos los partidos políticos, por los ciudadanos de bien, Edmundo González Urrutia.
Acabamos de escuchar a María Corina Machado, quien, tras el innegable triunfo que tuvo en las primarias de la oposición, ha tenido posiciones más conciliadoras con las diferentes vertientes políticas e ideológicas que conforman el sector opositor, en donde ya no solo representa a los más radicales. Y es que una visión más plural y gregaria la fortalece sin duda como líder política y amplía sus posibilidades de éxito.
Esto fue Radar Colombia-Venezuela en podcast.
Un espacio del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario, que en alianza con la Fundación Konrad Adenauer
hace seguimiento y analiza el devenir de las relaciones entre ambos países.
Los esperamos en nuestro siguiente episodio.
Pueden encontrarnos en su plataforma de podcast favorita como Radar Colombia-Venezuela.
El Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario presentó
Esto no es una frontera, esto es un río.
Un espacio de discusión de los procesos políticos, económicos, sociales e internacionales relacionados con Venezuela, el país hermano.
Así como de análisis de la integración e inclusión migratoria en Colombia. Sumérgete en este espacio de actualidad donde comprenderás por qué
Esto no es una frontera, esto es un río.